Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, estamos partiendo acá un nuevo programa Satora en la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a tener un programa especial, vamos a estar hablando con mujeres despiertas. Hay invitadas muy valiosas que están acá presentes en nuestro estudio, se están integrando a poco. Entre eso estamos con Claudia León, quien nos ha visitado en anteriores oportunidades. Y va a llegar Fabiola Murga, además de Juan Enrique Spencer. Queremos recordar que estamos a través de todas nuestras redes sociales, que es Facebook, Satora Despertar Instantáneo, además de Instagram. Ahí entró Rafaela Di Girolamo, que es un placer tenerla acá, una sexóloga muy destacada. Y Juan Enrique, ¿cómo estás?
Juan Enrique, muy bien. Spencer. Iniciando este programa número 60, muy contento.
Feliz.
Sobre todo por los temas y por el tema que tenemos hoy, que tiene que ver con una conversación con mujeres despiertas.
Exactamente. Se va a integrar en un espacio más Fabiola Murga. ¿Cómo estás? Le vamos a ir saludando a cada una. Rafaela Di Girolamo, bienvenida. Un placer. Gracias. Tenerte acá en el programa Satora. Y Claudia León, ¿cómo estás?
Yo muy bien.
Ella ha venido antes.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Queremos agradecer a nuestro auspiciador, que es Pranavida. Juan Enrique, me gustaría que lo nombraras para darle las gracias por acompañarnos en cada capítulo.
Por supuesto, en Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación clínica pránica y las matrículas para la sexta versión ya partieron. Están abiertas en un tiempo más las matrículas para la sexta versión del diplomado en sanación pránica.
Así es. Nosotros, antes de partir este formato tertulia, que ya llevamos un año, tú, Rafael, la primera vez que vienes, pero llevamos un año ya en este desarrollo de varias temáticas enfocadas al despertar de la conciencia. Y hoy día, concluyendo, ya llevamos 4 martes de abril dedicado a todo lo que es la temática mujer, que está súper en boga y qué sé yo. Y hoy día quisimos, con mujeres despiertas, que son demasiado valiosas, que han estado con nosotros unas y otras no, como una amplitud diferente a todos los temas de equidad de género. Vamos a hablar sobre todo lo que está pasando hoy en día con polarizado esto de hombre y mujer. Ahí lo vamos a poner con varias preguntas, pero vamos a partir, que es como usual, que cada una se presente en forma breve, cómo llegó a este camino de desarrollo. Claudia León, me gustaría que te presentaras breve antes de entrar de plano al tema.
Bien, excelente. Yo ya he venido, gracias de nuevo por la invitación. Y me presento, soy coach ontológico organizacional, a eso me dedico, más que soy, ¿cierto? Porque soy más cosas que coach. Me dedico a eso, a acompañar personas y empresas, y también de formación inicial periodista. Actualmente, y pensando en Mujeres Despiertas, lo que trabajo bastante es el liderazgo personal para mujeres. Ya ahí más adelante puedo contar en qué consiste el liderazgo personal.
Exacto. Bueno, y tenemos también la valiosa presencia de Rafaela Di Girolamo. Me gustaría que te pudieras presentar. Tu especialidad es sexología.
No, mi especialidad no es sexología.
Ya.
Yo soy psicóloga clínica.
Ya.
Mi especialidad es terapia cognitiva conductual.
Ya, perfecto.
Y me dedico principalmente a la psicología clínica. Tengo mucho trabajo en el área de la
sexualidad,
de las políticas públicas, Me he dedicado los últimos 8 años a trabajar asesoramiento en políticas públicas, en materias de educación y en temáticas a través del género. Y en la consulta también tengo otra especialización que tiene que ver con la terapia de pareja y la sexualidad, y en lo cual me dedico a hacer principalmente en esa área. En la actualidad estoy haciendo talleres para mujeres. Mi trabajo en esto, en este tema que es hoy día, tiene que ver con la construcción de identidades.
Ya, perfecto.
En distintas áreas, venga de cualquier necesidad que tenga la persona. El tema para mí tiene que ver con construir una identidad segura y desde ahí poder moverme en los distintos espacios que la vida me lleve o yo desee. Como gran introducción a la temática de hoy.
Sí, súper bien, y gracias por estar acá. Juan Enrique, me gustaría que pudiéramos hacer como un pequeño, como conclusión de todo lo que hemos estado. También es bueno que todos sepan que vamos a tomar un receso como Satora Despertar Instantáneo. Ya hemos estado un poco más de un año y vamos a hacer un paréle, como decimos, para tomar nuevas energías. Y vamos a volver en un tiempo más a Radio Universidad de Chile. Por eso es súper importante que estén acompañándonos acá en el pseudo último programa.
Muy bien. Juan Enrique? Sí. Bueno, este programa fue concebido, diseñado y desarrollado dentro del ámbito del despertar de la conciencia. He querido insistir un poco en el tema de que el despertar de la conciencia no es algo que uno debería hacer cuando tiene tiempo, en realidad. Es un tema de eficiencia. Una persona despierta es más eficiente que una persona que anda dormido en piloto automático. Y si eso lo llevamos al ámbito personal y lo traslapamos hacia el ámbito social, ¿no? ¿Somos una sociedad despierta o somos una sociedad dormida? Esto viene de... Está claro que nuestra civilización se basa en una estructura aparente que está gobernada por sociedades que la controlan muy inteligentemente, y tenemos ciertas educaciones que nos hacen tener conductas y que son muy cómodos tener esas conductas porque somos más fáciles de manejar como civilización, como género, como especie, ¿no? Entonces, queremos darnos cuenta que estamos dormidos y que en realidad estamos siendo servidos por gente muy hábil, ¿no? ¿Y cómo podemos usar eso en el diario vivir? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo para estar más despierto y tener más como control o gobierno en nuestra vida? ¿O queremos hacerlo? ¿Podemos o queremos?
Todas las preguntas, eternamente.
Digamos. Sí.
Sí. Uh-huh.
Entonces, no sé. Me gusta la palabra que usaste de gente hábil. Porque es verdad, es como la construcción en la cual nuestra sociedad se ha mantenido, es de gente muy hábil. Yo también me gustó esa, te voy a robar esa frase, porque de alguna forma creo yo que la única forma de salir de este estado de deber ser y de estructura donde finalmente cada movimiento que uno hace viene por alguna expectativa de un resultado, de una meta, es poder cuestionarse todo lo que he aprendido hasta ahora. Siento que una de las características para estar despierto, para estar consciente, para ser más lúcido o seguro, que es lo que a mí me gusta usar, de alguna forma siento que el primer paradigma es cuestionar todo lo que te han enseñado hasta el día de hoy. Como poner en duda todo. Y al poner en duda, de alguna forma puedo crear mis propios paradigmas. Y esa forma a mí me parece que es una forma interesante de empezar a cuestionarse la conciencia.
Porque si nosotros estamos hábilmente guiados hacia la sobrevivencia, un principio místico dice, donde tú pones tu atención fluye tu energía, digamos. Entonces no tienes energía para nada más que sobrevivir, y eso favorece. Dentro de esa estructura, está bien matarse trabajando, romper tu relación de pareja trabajando, porque es digno trabajar y matarse el alma trabajando, ¿no? Entonces postergas tu ser, postergas tus relaciones, postergas tu relación de pareja, y todo se vuelve consumible en pos de una funcionalidad que desgraciadamente sirve a muy pocos en el mundo, digamos. Todo el resto son personas que, aunque ganen muy buen sueldo, son gente que está esclavo, pero en una esclavitud con una cárcel cómoda, ¿no? Entonces, en esa comodidad, a veces no quiero perder esa comodidad y por lo tanto prefiero no darme cuenta lo dormido que estoy, porque por último a mí me acomoda, ¿no? Entonces,
yo quisiera comentar que yo creo que somos una sociedad más despierta de lo que creemos que somos. partiendo desde la biología. O sea, si realmente fuéramos a ser conscientes de que nuestro cuerpo está despierto todo el día, más allá de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de comunicarnos, de todo lo que hacemos en el día a día y también del deber ser, si le diéramos más espacio a que nos mostrara, está todo el día despierto. Ustedes saben que a mí me gusta mucho integrar el cuerpo en todas las conversaciones. Yo creo que estamos más dormidos desde esto que dice Rafaela, desde el deber ser, desde me gusta que trabajes con la identidad, me pregunto, ¿cuánto sabemos cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es el límite de nuestra identidad y la identidad que fuimos forjando acorde a los límites que nos iban poniendo, ¿cierto? Yo creo que nacimos muy libres de identidad y nos fuimos maqueteando. Pero yo creo que per se estamos despiertos. Si le decimos al cuerpo que nos muestre y le damos el espacio para que nos muestre, la biología va a decir, oye, este sistema está funcionando, tú lo quieras o no. ¿Sí? Desde lo lingüístico yo creo que estamos más dormidos en general y ahí hay mucho que se puede hacer y yo creo que desde las terapias, el coaching, el PNL y tanta alternativa que hay hoy día, también hay mucha plataforma para despertar más rápido.
A mí me pasa al revés, porque estoy como lo miro desde otro lugar. Yo siento que desde la lingüística estamos muy dormidos, o sea muy despiertos, perdón, y desde el cuerpo estamos muy dormidos. Desde la biología del conocer de Maturana y todo el método de integración de la Carmen Cordero, hablan exactamente del acoplamiento estructural emocional que uno tiene en relación al mundo. Y una de las dificultades del ser humano es exactamente no reconocerse como ser emocional independiente de lo que esté significando. Por lo tanto, si hay una de las dificultades que más uno se encuentra cuando uno está haciendo un coach laboral o está haciendo una psicoterapia, ya sea individual, por un trastorno esquizofrénico, por una disfunción sexual, etcétera, el cuerpo es la herramienta que está mandando en ese minuto porque es con la cual no me puedo conectar. Exactamente siento yo que es al revés. Nosotros occidentalmente significamos mucho y las personas están ávidas de querer conocer más. Por eso fantasean con que yendo a yoga van a estar más tranquilos, lo cual no es real, ¿no? Porque de alguna forma nuestra cabeza está pensando, entonces hay que buscar deportes que no me hagan pensar, como no sé, el taekwondo o el box o algo que finalmente no me determine este acoplamiento estructural y me permita que las emociones se pongan en juego. Entonces yo en cualquier proceso terapéutico que haga, el primer trabajo es bajar al cuerpo y lograr diferenciar dentro de las cuatro emociones básicas, que yo trabajo con el método de la Carmen Cordero, que tiene que ver con cómo me muevo desde validar la rabia, validar la pena, validar el miedo, y ahí hago una resignificación de estas emociones. Pero yo siento que es al revés, como lingüísticamente estamos muy despiertos, la gente quiere saber, cambiar, evolucionar, ser libre, ser seguro, pero corporalmente no hay una educación que lo permita.
Súper bien. Bueno, es importante que se integró Fabiola Murga, que también ha venido en otras oportunidades a nuestro programa Satora, y le queremos dar la bienvenida.
Muchas gracias. ¿Sí?
Tú eres terapeuta holística, entrenadora emocional y conductual.
Sí, muchas gracias Paulita y Juan Enrique. Sí, las querías invitar. Y como que siento que llegué en un momento donde lo que quiero compartir antes de presentarme incluso puede ser como un puente. Me parece muy interesante, los estaba escuchando y bueno, me pilló un choque ahí. Y fíjate que estoy de acuerdo, resueno con las dos posiciones y siento que desde mi experiencia lo que estamos abordando como el cuerpo es la manifestación de estas emociones que son tan desconocidas para lo común. En lo cotidiano estamos dormidos, desconectados en este reconocer qué estoy sintiendo, porque desde como yo trabajo en un método propio que creé con mi propia experiencia, pero con mucho estudio y experiencia, es como una síntesis, me doy cuenta que el sistema emocional que se manifiesta en el vehículo cuerpo físico es nuestro maravilloso sistema de orientación, es una brújula interna. Entonces, aprendiendo a relacionarse con este sistema, aprendiendo a reconocerlo más que relacionarse, puedo ir identificando dónde estoy más expandido, dónde estoy más cómodo, dónde estoy más incómodo, si es que realmente estoy por ahí o no, cuál es mi sí, cuál es mi no. ¿Te fijas? Entonces, esta como autenticidad es lo que siento que va mucho más allá de quebrar paradigmas o hacer un nuevo modelo o ir en contra. Es una verdad personal fuerte que está, pero que necesitamos desbloquear, abrir espacios para que se manifieste. ¿Te fijas? Entonces, puede ser algo muy incoherente en el momento con lo que se dice, pero es tu verdad. Y siento que la mujer hoy día, la mujer empoderada desde el amor, es una mujer que se atreve a mostrar su autenticidad en cada ahora, en cada presente, porque estamos siendo un proceso de redefinir modelos de, y hay que ser muy osado para haber elegido nacer en este tiempo donde está desestructurándose algo que estaba muy cómodo, pero está queriendo nacer. Estamos en plena contracción de nuevos modelos, pero que quizás no necesariamente son modelos así como que incluyen a mucha gente, sino que te traen tu propio modelo, que te impulsan a esa autenticidad, que es lo que finalmente deja tu ADN respirar expandido, y que vamos ahí, van apareciendo un montón de potencias, de capacidades y del nuevo ser humano, en verdad, más abierto.
De que eso presenta justamente lo que a mí me gusta poner en la tertulia, ¿no? Que es parodiando una de las frases de la película What the Bleep Do We Know. ¿Qué es lo que ve? ¿El ojo es el que ve o es el cerebro el que ve?
Claro.
¿Okay? ¿El cuerpo es pasivo o es activo? O sea, el cuerpo recibe las experiencias desde la mente y desde afuera, pero ¿es la que tiene la experiencia? Y al final, ¿hacia dónde va esa experiencia o quién define sobre la experiencia los cursos posteriores de acción, tanto de aprendizaje como de protección o de lo que sea? Entonces ahí es donde aparece, tenemos capas, ¿verdad? Y capaz que en cada una de las capas haya un despertar y un estar dormido, digamos. Pero ¿cómo creen que funciona este sistema mente-cuerpo-alma conectado, digamos? ¿Dónde está la parte activa que hay que despertar, o la más grande de las partes que hay que despertar para que todo el resto pueda despertar? ¿Puedo tener un cuerpo despierto con una mente dormida y con un alma dormida? ¿Puedo tener un cuerpo dormido con una mente despierta y con un alma dormida o despierta? Y así sucesivamente, todas las posibilidades. ¿Qué creen ustedes?
Sí, ¿quién quiere?
Yo creo que pasa por ser orgánicamente consecuente, la organicidad entre lo que llamamos cuerpo, músculo, sinapsis intramuscular o sinapsis que va del cerebro a los músculos y viceversa, vísceras, colon, etcétera. Siento que el daño se genera cuando en la cabeza, el cerebro no está significando lo que el cuerpo está manifestando, cuando hay una inconsecuencia. Porque de alguna forma el no significar de manera apropiada lo que me sucede, siento yo que es lo que me puede enfermar, ¿no? Si literalmente estoy luchando contra un cuerpo que se está apretando, que se está tensando, que está contracturándose, sea lo que sea que le esté sucediendo, en alegría, en distensión, en contracción, si no lo significo, no sucede esta organicidad donde estamos de acuerdo en que si es pena, es pena. Si es rabia, veo cómo me muevo y no la traspaso para la ira. Lo que genera lo que se llaman como patologías psicológicas o psiquiátricas pasa por esta inconsecuencia. Pasa por una sinapsis que se está significando de otra manera. Por lo tanto, el colon irritable pasa a ser otra cosa y no pasa a ser necesariamente miedo o no pasa a ser angustia. Pero cuando sí la integro como tal, logro también vivir el proceso de esto que tanto nos carga, que son estas emociones llamadas como negativas. Entonces, cuando valido que puedo amanecer un día mal y que tú me preguntas, hola Rafaela, ¿cómo estás? Y yo te digo, estoy medio angustiada, así que prefiero estar solo hoy día, y tú puedas respetar eso sin decirme, pero ¿qué te pasa? Y yo sin victimizarme, en este juego como de los terribles.
Clarita.
Claro, como, no, hoy día estoy súper enojada, así que mejor no hablemos porque sabes que ando súper mal genio, irritable, así
pero
que quiero encerrarme y quiero trabajar.
Sería súper sano.
Porque de alguna forma eso también marca mi espacio de límites. Cualquier individuo necesita establecer sus propios límites para que nadie abuse ni los traspase emocionalmente, laboralmente, etcétera. Y ese límite implica yo saber de mí, conocer, integrarlo y no negarlo ni tampoco esconderlo. No porque yo tengo una depresión implica voy a estar una semana en mi casa, si estoy triste no tengo por qué. O sea, uno puede funcionar en la medida que idealmente, como cuando tú dices desde dónde, el ideal para mí es como esta consecuencia orgánica, el 8, el infinito. Como que finalmente fluya desde lo que sea, no desde lo que debe ser.
Excelente.
Súper buen aporte.
Yo estoy súper de acuerdo y vuelvo a retomar lo que dije antes, que en realidad estaba en línea con tu misma distinción. Yo al decir que está el cuerpo despierto, digo que desde la biología el organismo está despierto todo el tiempo. Que nosotros no tengamos conciencia o estemos disociados o no le demos el espacio, estoy súper de acuerdo que hacemos eso. Todo lo vemos desde la cabeza, le ponemos explicación a las emociones y el cuerpo queda un poco de lado. Pero el cuerpo en sí mismo está en proceso y se está autogenerando constantemente desde la misma línea de Carmen.
Sí. Tiene su propia inteligencia el cuerpo.
Tiene su propio proceso, tiene su propio sistema y no va a dejar de hacerlo. Entonces yo, hablábamos antes de entrar aquí al estudio, las tendencias condicionadas. Y ahí siento yo que estamos un poco dormidos también. La tendencia condicionada, cuando desde muy pequeño nos enseñaron a reaccionar o a vivirnos las emociones, por ejemplo, desde un lugar. Hablábamos, ¿cierto?, del niño que no puede llorar, porque se tilda de algo la mujer, que no puede ser muy llamativa, no puede mostrarse, no puede conectarse con su sensualidad desde pequeña, porque también se tilda de algo. Entonces nos vamos condicionando en ciertas tendencias, que yo creo que ahí estamos dormidos, porque las tomamos como verdades únicas, las vivimos así, hasta que de repente algunos tienen ciertas claridades o empiezan a indagar o empiezan a tener otra experiencia o nuevas distinciones y se dan cuenta que en realidad eso no era una verdad, era simplemente una explicación de cómo armar su vida. ¿Ya? Entonces, estoy totalmente en la línea de lo que dice Rafaela y
Fabiola.
Estamos encerrados en ciertas explicaciones. Sin embargo, el cuerpo, desde lo biológico, vive de todas formas por sí solo. ¿Cómo darle el espacio para que nos hable y nos conecte mejor? Porque al final no está disociado. Tú preguntabas, ¿qué está dormido y qué está despierto? Todo está despierto. Si en realidad pudiéramos volver a integrarnos, veríamos que todo pasa al unísono. ¿Sí? El músculo se contrae de la misma forma en mí, en ti, cuando hay pena, ¿sí? Pero la explicación de eso, la tuya va a ser distinta a la mía. Y también las respuestas condicionadas. Entonces yo no creo que estemos despiertos en algún lado y apagados o dormidos en otro.
Solo por dar un ejemplo, ¿no? Estás tan dedicado a tu trabajo y ya no le pones mucha atención a tus hijos o a tu pareja, ¿no? Tú tienes una justificación de que el fin justifica los medios, ¿no? De que es tu responsabilidad en el trabajo. ¿Y en qué condición estás para postergar y a veces tanto tiempo que ya no eres capaz de sostener una relación posterior a eso, digamos? Entonces, ¿dónde está lo dormido? ¿En el cuerpo? ¿En la mente? ¿En el espíritu? ¿En tus paradigmas que son los que te duermen? ¿Dónde está tu estar dormido? Porque si estuviéramos todos despiertos nos daríamos cuenta, oye, no estoy repartiendo mis tiempos de la manera que sea, y voy a utilizar un concepto de la programación neurolingüística que es ecológico, ¿no? Que no es ecológico para mi propia existencia, digamos, ¿eh? Puedo ser súper bueno en el trabajo, pero me va mal en todos los otros lados. Mis hijos ya no me hablan, mi pareja está distante, cada vez la encuentro menos, ¿eh? Pero soy seco para los negocios, ¿okay? Entonces, ¿dónde está
mi...? Pero ahí hay una decisión previa también, que a lo mejor el vínculo no tiene que ser ni con la pareja ni con los hijos. A lo mejor el vínculo es conmigo y yo decido que sí va a ser el trabajo. Y si soy consecuente con eso, entonces, por ejemplo, no tengo por qué tener hijos.
Claro.
O no tengo por qué tener pareja.
Totalmente de acuerdo.
Excelente.
No, sí, porque súper bueno aporte.
O sea, si no estamos estereotipando que debo tener hijos, debo tener pareja y debo vincularme con otros seres que no sea el trabajo. A lo mejor yo decido que sea el trabajo.
Sí.
¿Qué pasa cuando hay responsabilidad ya puesta? Y la responsabilidad ahí pasa por decir la verdad. Si yo tengo una pareja y mi prioridad va a ser el trabajo y no quiero vincularme con la pareja y sigo con el trabajo, tengo que dejar a esa pareja libre.
Por supuesto. ¿No? Estaríamos, exacto, de acuerdo. Ahí habría pleno despertar.
Claro, sí, un límite. El problema es cuando uno tiene hijos. ¿No? Como, sí. Si uno tiene hijos, claro, hay una responsabilidad que tenéis que mantener. Porque hay que mantenerlo, porque emocionalmente tienes que contenerlo, etcétera. Pero también,
si es que quieres,
el
si
ser
es que
consecuente,
una decisión.
Claro, porque
pero llegaste ahí,
no pasa ahí,
en un estado de estar dormido, ¿no? Después puedes despertar y darte cuenta, sabes que no quiero tener pareja, no quiero tener hijos,
claro,
pero ya
lo
tengo.
La sociedad de ahora, lo que está pasando y como se está cuestionando constantemente, lo que sucede es que sí pasa que los hombres y las mujeres ahora se abrieron a la posibilidad social de decir, no quiero tener hijos, quiero viajar, quiero trabajar y no me interesa vivir con mi pareja, quiero casa solo, quiero casa sola, quiero individualidad y quiero encontrarme en cierto espacio, quiero tener más de una pareja, etcétera.
Mira, nos quedan 2 minutos para darle la palabra a Fabiola, pero yo creo que también se ha ido como entrelazando casi cada capítulo, que yo creo que todo esto se basa en el autoconocimiento, lo que dice el, estoy súper de acuerdo contigo, Rafaela, de saber en los espacios de silencio, que de repente no los tenemos en el día y va pasando que va pasando la hora, los días y no haces una reflexión, de ir descubriendo realmente qué quieres cubrir en la vida.
Sí, descubrirte.
Me hizo mucho sentido. Ya, pero queda 1 minuto, así que Fabiola, para que hables tú también.
Sí, es que siento que se levantan 2 pilares en nuestra conversa que tienen que ver con el concepto de despertar, que de alguna manera sí todo está despierto en el sentido que todo está funcionando y sea cual sea el resultado, está funcionando. Sea así que estemos proyectando una creencia de incapacidad y tu colon te lo muestra, en fin, está funcionando, pero el despertar al que creo que se refería Juan Enrique tiene que ver con un despertar que te hace ver la vida desde un plano de aceptación y entonces es un no juicio. Alcanzar un no juicio es permitirte una armonía. Entonces, desde este punto de vista, el despertar como conjunto, o sea, entendiendo que somos sus seres no físicos en una experiencia física, me voy a permitir declarar esto, tiene que ver con que puedas conocer cada estructura de ti. Entonces el cuerpo, la emoción, la mente, esto no físico o espiritual, cómo, qué es, cómo lo alineo, cómo funciona, qué proyecta cuando se armoniza y cuál es mi verdad individual. Entonces pasa por un autoconocimiento, por entender cómo está funcionando mi cuerpo, qué señales me manda, qué estoy sintiendo, cuál es la verdad de mi momento. Y entonces, desde mi punto de vista, conocer tu estructura, tu tecnología, tu forma de funcionar, significa que tú vas a construir una vida humana y que tiene que ver con áreas, trabajo, pareja, salud. Entonces, el despertar en este sentido sería liberarte de los juicios y construir estas áreas desde tu verdad. Imponer tu verdad, declarar tu verdad en cada área, porque podemos estar hablando de muchas cosas o saber muchas cosas, pero si yo desaparezco, mi vida habla por sí sola. Esa es la idea, en verdad, comprender que podemos proyectarnos en cada área y la armonía interna, el autoconocimiento que se traduzca a que en cada espacio tú estás declarando tu verdad, tú estás creando tu vida, a eso viniste. Y eres libre de hacerlo, y en la medida que más te conoces, más te liberas, menos prisionera eres de esos juicios, de los deberes y de todas estas cosas heredadas y mantenidas, y vas pudiendo construir tu propia ciudad, tu propia vida, es tu legado. Al final nos vamos para el otro lado y ¿qué quedó? Lo que construiste,
ya. Lo que hiciste. Gracias, vamos a volver en la segunda parte de esta hora para seguir hablando de estos temas. Vamos a una pausa y volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
En Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la 6ª versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
ya se ha transformado en una estupenda tradición que cada mes de mayo la Cofradía de Teatro y Música Medieval Calenda Maya llegue hasta la Sala Máster para dar inicio a su celebración de aniversario a través del Zócalo Nacional. Este jueves 2 de mayo, a partir de las 20:30 horas, Calenda Maya estará celebrando sus 31 años de historia con una estupenda selección de temas que transformarán la Sala Máster en una fiesta medieval. Adhesiones, 6.000 pesos preventa. Solicitando datos a zocaloproducciones@gmail.com y 8.000 pesos el día del concierto. Te esperamos. Más información en salamaster.cl.
A todo el mundo. Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, La Policía en Democracia, del profesor de Ciencias Políticas Sebastián Roche. Este libro es el fruto de varios años de trabajo de campo y múltiples estudios comparados para intentar comprender de mejor manera la relación entre la policía y el público. Esta investigación científica será presentada por Alejandra Lüneke, doctora en Sociología, el senador socialista Carlos Montes, ex presidente de la Cámara Alta, y el director del INAP, Hugo Frühling, doctor en Derecho. Moderará el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Les esperamos en nuestra Sala Máster el lunes 6 de mayo a las 19 horas. Miguel Claro, 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a quienes nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Volvemos con Enrique Spencer. Te quería dar la palabra para que tú tomaras el micrófono en este segmento de la segunda parte de Satora, donde seguimos conversando con mujeres de muy despierta y muy valiosa, que me encanta tenerla acá presente. Así que estábamos conversando en la pausa de muchas temáticas.
Como siempre, la conversación de la pausa es tan interesante como la conversación al aire, ¿no? Y es, queremos en la segunda parte poder conectar un poquito más con la línea de la mujer, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar en el despertar de la mujer para que su accionar y contribución, tanto para sí misma como para la sociedad, sea más amplificada, expansiva, etcétera? Les doy la palabra.
Claudio.
Sí, es un tema tan amplio y yo me atrevería a decir que en la media hora que tenemos para poder responder esa pregunta, que lo primero, y que no es obvio, aunque quizás para algunos de nosotros sea obvio, es declararnos que hay muchas cosas que deben estar por ahí sobre nosotros y en el mundo que no sabemos y que no sabemos, que no conocemos, ¿ya? Yo creo que está muy en boga esto del despertar, y primero declaremos que estamos dormidos, que seguramente allá, dentro de mis verdades, más allá de esos límites, hay cosas que no sé, hay cosas que no he visto de mí, hay cosas que no conozco. Y quizás el segundo paso después de reconocer sería, ¿cómo chequeo esas cosas? ¿Sí? ¿En quién me puedo apoyar para que me espeje? Si tengo una pareja, ¿será él o ella quien pueda darme una nueva mirada? ¿Mi familia, que me conoce desde siempre? ¿Un mejor amigo? O también ir buscando alternativas de terapias o distintas formas, lectura, qué sé yo, meditación, para encontrarme con eso que quizás aparezca. Y ante manos de eso, estar preparada como, y si aparece algo, ¿cómo me hago cargo? Y no voy a responder eso. Pero son varias fases primero. Primero declarar, seguro que hay algo que no sé. Y estoy dispuesta o no a ir a escudriñar ahí, o prefiero quedarme acá. ¿Sí? Porque hay que hacerse cargo y hay que estar dispuesta.
Permiso, gracias, Claudia. Mira, siento que mis ganas de aportar van por el camino de reconocer si es que estás en alguna medida compitiendo con alguien, con otra mujer, o con alguien que fuiste tú misma, o con algún tiempo de tu vida, o con tu pareja, o con, si en algún punto te estás comparando, de seguro estás experimentando algún tipo de frustración que en la mayoría de los casos veo manifestarse como agresividad, y esto se manifiesta porque está ocurriendo acá adentro. Entonces siento que para nosotras como mujeres la cooperación, la colaboración es un perfume que necesitamos usar cada día, en el sentido de cuando comienzas a conocerte, es muy útil conocer la historia de las otras mujeres, porque es impresionante cómo hay puntos comunes, cómo lo de la unidad, de que del otro es tu espejo, es tan cierto. Entonces, somos producto de una herencia, somos hijos de una cultura. Entonces, nuestras abuelas, nuestras vecinas, todas hablan en mí y hablan cuando escucho a la otra. Entonces, reconocer cuánto juicio tengo hacia la otra, cuánta competencia, cuánto me molesta su belleza o su éxito, o su no, te está privando de descubrir que viniste a ser un referente maravilloso de ti misma, y que estás desperdiciando recursos en esta movida, en estas emociones y en estas acciones. Entonces, asumir el rol con responsabilidad de tu propia historia, reconocer que esa frustración, esa competencia, esa, te está quitando la posibilidad de construir a lo que viniste, es el camino de una educación emocional, de un autoconocimiento, y que desde lo más simple tiene que ver con que puedas tener una vida con autorrealización. Por ahí me dicen, bueno, entonces para, qué sé yo, para acceder a espiritualidad o a esto, es que yo tengo que ser así, es que esto no es para mí. Es más simple, en verdad. La línea que adoptes para encontrarte, conocerte y construirte está ahí. Hay mucha información disponible. Lo importante es poder reconocer algo tan básico como que viniste a pasarla bien. Y si no la estás pasando bien en algún punto, es porque algo no está funcionando bien, porque tú no lo estás permitiendo. Entonces, reconocerlo ya te abre las infinitas posibilidades de encontrar un camino de solución, pero viniste a pasarla bien. Entonces, las banderas de lucha, que los hombres, de que cómo fue la cosa, de que el patriarcado y todo, es porque en el fondo, en esencia, no la pasábamos bien, y no la pasábamos bien, ni mujeres, ni hombres. Porque ni uno la pasa bien cuando alguno no la está pasando bien en verdad, mirándolo como todo. Entonces es esta posibilidad de reconocerse, de reconocer lo que estoy sintiendo. Y eso a veces es ya el gran salto. reconocer para ti misma que esa relación en la que has estado 20 años no tiene nada que ver contigo. Y inmediatamente no tienes por qué solucionarla, que esto es de la energía masculina total. Hay algo, hay que solucionarlo. Hay algo, nosotros, lo femenino en hombres o en mujeres, lo femenino natural es receptivo. ¿La estoy pasando mal? La estoy pasando mal. No se hace nada. La estoy pasando mal, punto. Claro. Tiene su vida propia, la emoción morirá en algún minuto cuando tú dejas de alimentarla con tu pensamiento. Pero reconocer esto ya comienza un camino de transformación, un camino de que veas nuevas posibilidades, de que ambiciones otro estilo de vida, otras metas, otra pasarla bien. Así que ese es como mi aporte.
Las mujeres siento yo que somos un espacio de creatividad absoluta, igual que los hombres o lo masculino y lo femenino. Yo estoy bastante en contra de diferenciar los géneros. Soy una fiel creyente que hay personas y punto. Y mi pega me lleva a hacer eso. Y de alguna forma hay hombres y mujeres conectados emocionalmente con distintos espacios. No creo que las mujeres seamos dos puntos y los hombres son dos puntos y la energía masculina es dos puntos ni la femenina es dos puntos. No. Creo que cada energía femenina y masculina tiene su propia experiencia y vida y desde ahí tiene posibilidades de cómo moverse o cómo no moverse. Por lo tanto, yo jamás me atrevo a predeterminar nada, ¿no? Me da vergüenza predeterminar cosas. Sí siento en este camino entre lo masculino y lo femenino es que hay un espacio que independiente como tú te hayas contactado hasta ahora con tus emociones, con tu historia, etcétera, sí a los hombres se les ha facilitado un espacio porque la foto que armaron la sociedad occidental implica un proveedor que tiene ley absoluta ante sus decisiones, por lo menos de la casa para afuera. Entonces, esta posibilidad que se le dio a un sexo masculino específico inmediatamente tuvo que invalidar a una contraparte que era el sexo femenino, genital, vulva, pechos. Por algo muchas mujeres tuvieron que disfrazarse, cortarse el pelo, y tenemos tantas historias de mujeres que lograron entrar en lugares teniendo que esconder su genitalidad, y eso creo que es la certificación absoluta de que no todas las mujeres son empáticas ni pensantes, no todos los hombres direccionan y resuelven rápidamente. No siento que pase por lo masculino y lo femenino, pasa por las personas y las crianzas y la familia a la que tú vengas y cuáles emociones hayas sobrellevado, cuáles tengas integradas y cuáles no. Sí, hay un rol jerárquico en que los hombres pene masculino han tenido una posibilidad social de entrar en espacios donde la mujer no se le permitió. No es que su energía reciba de otra forma, es que no pudo entrar ahí. Y lo que está sucediendo ahora en este terremoto que hay es finalmente posesionarnos en un lugar donde podemos demostrar de que tal cual no es así. Esa predeterminancia genética, biológica, es mucho más una predeterminancia social, cultural y educacional. Por lo tanto, vuelvo al inicio, que es atreverse a poner en duda el cómo yo fui educada, es lo que me va a poder ayudar a poner en duda quién soy y qué es lo que deseo para poder disfrutar desde donde yo opte hacerlo.
Tienen en común las tres comentarios y opiniones, ¿no? Que es que parte de lo que en India aprendí que se llama integridad interna, ¿no? Que es,
¿se llama cómo?
Integridad interna, ser capaz de ser espantosamente honesto contigo mismo, digamos. O sea, es eso que tú dijiste, a mí me duele, pero es mi dolor, tú no eres responsable. Eso es integridad interna, ¿deja? Y eso implica un conocerse, digamos, claro. ¿Por qué ese estímulo produce este tipo de reacciones químicas que pasan a través de un concepto, ¿verdad? Porque si te dicen fea, el concepto, es la palabra fea no te produce una reacción, sino que es el significado que tú le das en tu posición la que produce una reacción. Entonces, me siento menos, me siento más, me siento despreciado, me siento qué, y eso produce la reacción. Y todo parte en el despertar, porque el camino del desarrollo espiritual parte donde estás y termina donde estás, ¿no? Que es cómo voy sabiendo quién soy yo, qué me pasa y cómo reacciono frente a esos estímulos, digamos, ¿no? Porque si yo no lo sé, mis reacciones van a venir desde una respuesta automática. Y esa respuesta automática no es la forma responsable de hacerse cargo de tus propios deseos o cómo quieres lograr tus objetivos, digamos, ¿no? ¿Les suena acuerdo, no? Llegamos al autoconocimiento, llegamos al aceptarnos. Yo no, en un nivel de crecimiento ya no puedo decir, mira cómo me pusiste, digamos. Eso es la prehistoria del... de la evolución.
O sea, que en el fondo tiene que ver con hacerse cargo de lo que... o sea, hacerse cargo emocionalmente de lo que me sucede. Hay algo que me acordaba mientras hablaba y me pasa cuando trabajé en el servicio público, y era la competencia por el daño, le decíamos nosotras. Con una amiga que trabajábamos, y decíamos, ¿cuál va a venir con el peor drama? ¿Qué persona viene con el peor drama? Y esta incapacidad de escucharnos, porque yo te digo a ti, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rafa? Pucha, anoche tuve una pesadilla heavy. Y tú me decís, es que te morís la que tuve yo el otro día. Y yo y ahí tengo la opción de decirte, ya, pero ¿me vas a escuchar la mía o no? O cuéntame la tuya después. O como el no diálogo implica también lo que hablaba Fabiola, que tiene que ver con esto... esta rabia y esta ira y esta frustración, porque finalmente el no aparecer también genera frustración. Yo también quiero que me vean, somos seres sociales, entonces también necesito entender que soy yo, y en aceptación con un otro también que tiene sentimientos y emociones. Cuando hablaban del tema de los piropos, ¿no? Cuando estábamos en esa ley, de alguna forma era... No sé si el piropo puede no ser tan importante, o alguna persona le hace bien, otro mal, y salían la gente media soberbia diciendo, ay, yo a mi mujer igual le quiero decir que es rica, y es da lo mismo. Pasa porque esa intervención en el espacio ajeno invalida que esa persona a lo mejor venga de una violencia intrafamiliar, de un abuso, y lo que tú le estás haciendo le altera un sistema que no conoces, porque no sabes de dónde es la otra persona. Entonces, constantemente soy yo conmigo, en relación al no saber cómo es el otro. Como siento yo que esa es una integridad más occidental también, en relación a esto donde estamos todos en discursos distintos. Distinto es irse al oriente a dialogar de esto. Es muy supuesto. Distinto.
Sí.
Y eso incluye, si tú ves, por ejemplo, en los ejercicios de coaching, ¿no? Cuando tú le dices, haz una reunión y escucha a los demás. Todos hablan desde un yo y nadie se escucha nada y no usan las palabras de los otros, digamos. Sí. Para relacionarse tengo que ser capaz de sentirme para poder saber cuándo el otro quiere decir algo y también escucharlo e integrarlo.
Sí.
Eso es la comunicación, digamos. Si no hay comunicación, hay vómitos del alma de cada uno de los individuos sin comunicación ninguna, digamos.
Sí.
Por favor.
Dentro de todo este proceso de despertar colectivo, individual, está abriendo la posibilidad de que tú aprendas a satisfacerte a ti mismo desde distintos niveles y en todos los niveles. De alguna manera, aplicando la idea de que nada es por casualidad, siendo que estamos en un universo inteligente y que apenas podemos entender una que otra cosa con la ciencia que vamos teniendo, aplicando esto a... En el espacio en el que nací, familiar, social, la época, todo, ¿me debe dar alguna posibilidad de que llegue a satisfacerme a mí misma? En el sentido de, si estamos buscando siempre los seres humanos aparecer, ser reconocidos, y en el microespacio pareja o cualquier otra relación importante de tu vida, estás buscando un reconocimiento que podemos traducir como a atención, que es lo que entendemos de alguna forma como amor. Entonces, esta idea de que la podemos obtener a través de la mirada, la presencia, la acción del otro, hoy día se nos abre la posibilidad, por la evolución en la que estamos cayendo, que estamos buscando, es poder autorreconocernos, conocernos, satisfacernos, y desde ahí salen, uniendo con la palabra, con la idea de creatividad de la Rafa, desde ahí surgen tantas manifestaciones como podemos imaginar. O sea, si en mi autoconocimiento se desconstruye la familia que tuve, la que formé, y me estoy redefiniendo como con otras aspiraciones, es maravilloso en la medida en que está ligado con esta verdad potente que va surgiendo, que voy descubriendo y que se puede manifestar en mi vida cotidiana, momento a momento, en mi vida práctica, que en cada espacio de mi vida me voy viendo yo, esa es mi verdad realmente, y esto es, siento, el amor propio, la satisfacción que estamos buscando a través de un otro, a través del control de que el otro sienta esto, el otro no. Entonces, medidas sociales como voy a prohibirle a este que me invada, o a este otro, que pueden ser muy, muy prácticas y explicables, y en el fondo, mirándolo como individualmente, es el peor favor que te pueden hacer, darte la posibilidad de controlar a un otro, porque en verdad te saca del foco evolutivo. Lo interesante es qué haces tú. Usualmente digo, ocúpate de lo que puedes controlar. Lo único que puedes controlar realmente es tu percepción, es lo que ocurre de aquí para adentro. De aquí para afuera podrás opinar, sentir, pero no te ocupes de eso, por lo menos en gran parte de tu tiempo, de tu energía. Sí. Adminístrate.
Voy a tener que interrumpirte porque en realidad nos queda muy poquito tiempo. Así que por favor, solo en 30 segundos, ¿qué tip cortito podrían darle a los hombres y mujeres, en particular a las mujeres, para que puedan aumentar su nivel de percepción y conciencia en la vida?
Yo le doy un ejercicio a mis pacientes que tiene que ver con activar los 5 sentidos. Como dijo Fabiola, hay que volver a la cotidianía. El placer está en la cotidianía. En no echarme crema en 2 segundos solamente porque tengo la piel seca, no tomarme el café con leche descremada si me gusta la entera porque pienso que voy a engordar, comerme el plato de pasta en la noche si tengo grande y no dejarla de lado porque pienso que al otro día en la noche no se come pasta después de los 40 años. La cotidianidad a través de los sentidos es muy agradable, porque el salir a caminar y mirar qué hoja verde me gusta más hoy día y qué rayo de luz me gusta más, me entrega pequeñas instancias de placer. Si yo pongo el foco en que esa cotidiana puede ser muy agradable, de yo servirte a ti un vaso de agua y tú me pasaste el vaso de agua y te dije que gracias, porque estaba muerta de sed, te digo gracias, de verdad que rico. Uh-huh. Ese reconocimiento a mí me llama de placer. Y lo reconozco en ti diciéndote gracias por el vaso, porque tenía sed.
Sí, sí, me di cuenta.
Cotidianidad. Excelente. Eso para mí es la base.
Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia.
Yo quiero motivarlas para que el propósito de las personas, no solo de las mujeres, sea encontrar su propósito. Es un camino largo y creo que es el camino para esta integridad interna que tú mencionaste. Busquen Ikigai para conectarse y poder descubrir un poquito más del propósito de su vida.
Vamos a tener que despedirnos en este capítulo, que es muy especial porque nos vamos a tomar un receso. Así que queremos dar gracias a Radio Universidad de Chile una vez más, 102.5 FM. Quiero darte las gracias, Juan Enrique.
Sí, también, sí, Paula. También, por supuesto, sí, a Sajita, que nos acompañó.
Sí,
a Prana Vida,
que nos
acompañó. Sí. A Termoquímica del Pacífico.
Exactamente, que también nos acompañó en su minuto. Y a todos nuestros colaboradores que estuvieron, que fue Revista América Economía, Restaurant Zanzíbar, Liberté, Los Chocolates, Aroma Center, hoy no me acuerdo todo.
Y también a todos los invitados, todos los que han sido un tremendo aporte, sí, en poder muy ayudar bonito y dar una visión más grande para que podamos ser más felices, no desde la mirada hedonista, sino que desde la mirada del corazón. Estamos en la época en que, abriendo el corazón, la percepción cambia y nos podemos conectar mucho más con quiénes somos.
Sí, damos las gracias a Patricio, a Ricardo, a Danae, a todos los que nos apoyaron en todo este periodo para la Universidad de Chile. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.